fácil desviarse.
A 4 meses del comienzo del gobierno liderado por Yamandú Orsi, el Frente Amplio inició la semana pasada un proceso de discusión interna para elaborar un plan de acción política de cara a 2025 y 2026, el año en que termina la actual presidencia del partido encabezada por Fernando Pereira. El plan parte de un diagnóstico a nivel internacional caracterizado por el surgimiento de nuevas derechas y movimientos conservadores que atacan las conquistas sociales y a la institucionalidad democrática. En el ámbito nacional, el documento valora profundamente los enormes cambios positivos que se dieron durante 15 años de gestión del Frente Amplio, pero también hace una autocrítica y señala que hubo dificultades para generar debates en la sociedad. También cuestiona al gobierno de Luis Lacalle Pou y plantea que inició un proceso que pretendió no solamente desplazar al Frente Amplio del gobierno, sino que se propuso borrar al Frente Amplio electoralmente y desmovilizar al campo popular. Para hablar sobre estos temas, el plan de acción del Frente Amplio en los últimos años y los primeros meses del gobierno de Orsi, hoy le damos la bienvenida a Fernando Pereira. ¿Qué tal, Fernando?
Un placer estar con ustedes, como siempre.
Bienvenido, Fernando.
¿Cómo viene esta etapa? Porque uno piensa radicalmente distinto a un presidente de un partido cuando ese partido está en la oposición y cuando está en el oficialismo. En tu caso, ¿esta es una etapa donde estás, por ejemplo, más tranquilo, con un perfil más bajo, donde tenés otro rol dentro de la orgánica?
Obviamente, tenemos la tranquilidad de haber cumplido una parte del plan, que era el plan que llegaba hasta 2024, que era efectivamente ganar el gobierno nacional y asumir la responsabilidad de cambiarle la vida a la gente. Y eso lo pudimos hacer colectivamente. Y eso implicó que ganáramos la segunda vuelta electoral contra el resto de los partidos del Uruguay por 100.000 votos. Y es una diferencia importante para el tamaño electoral del Uruguay, casi 4 puntos de distancia. En segundo lugar, porque el ciclo electoral tuvo distintas etapas. Ganamos la elección interna, luego desde 2005 no sucedía, con 418.000 votos. Nosotros nos habíamos colocado una meta de 400.000, que recuerdo algunas veces escuchar en este programa a politólogos y otras personas decir que esa apuesta era optimista y casi loca, pero la realidad es que había gente motivada para que el Frente Amplio tuviera de nuevo en el centro de la lucha política, y eso llevó a que efectivamente hubieran 418.000 votos. Luego fuimos a la primera vuelta electoral con nuestros problemas, con nuestras diferencias, con nuestros matices sobre algunos temas importantes como la seguridad social, y aún así logramos ganar 48 bancas en el diputados, 16 bancas en el Senado, lo que nos dio la mayoría, y terminamos con esta segunda vuelta electoral que nos permitió llegar al gobierno. Y luego fuimos a una elección departamental donde ganamos 4 intendencias. Yo he estado en estas horas visitando a los 4 intendentes del Frente Amplio y vamos a gobernar territorialmente para más del 60% de los uruguayos. Pero claramente creemos fortalecer nuestra estructura nacional y departamental para posibilitar que más departamentos, más localidades tengan o intendentes o miembros de los municipios en todo el país, porque creemos que tanto el gobierno nacional como el gobierno territorial son las herramientas para cambiarle la vida a la gente. Ahora, luego, ser el presidente del partido de gobierno tiene otros desafíos. Mi desafío principal es construir un modelo de sociedad hacia el futuro que construya un ciclo progresista. Y construir un ciclo progresista no lo puede hacer el gobierno, que está tentado a resolver todos los días el problema de falta de medicamentos en un hospital, o la compra de tierras para colonización, o cuestiones económicas como tomó Odone vinculadas a mejorar la circunstancia de los sectores exportadores, o como muchas políticas que se van a tomar, como las pautas salariales, o como la ley presupuestal. Y el partido tiene la obligación de salir a conversar con la gente sobre estos avances, pero también sobre el futuro del Uruguay y los posibles sueños, que es lo que la gente persigue. Finalmente la gente tiene una calidad de vida vinculada a su ingreso y una cantidad de alegrías tan grande como los sueños que pueda perseguir, ¿no? y eso que es hija del amor de la izquierda tiene que estar en nuestro imaginario. No es que solo la gente de izquierda sienta amor, la gente que no nos vota también, pero mucha de esa gente tiene cercanía ideológica con el Frente Amplio, pero termina votando a Valentina Dos Santos indirectamente. Bueno, conversar con esa gente es una necesidad del Frente Amplio para construir un proceso donde el progresismo, la izquierda uruguaya, esté en condiciones de competir en pie de igualdad contra todo el poder, ¿no? Contra todo el poder económico, el poder político, el poder histórico, el creer que ese lugar solo fue hecho para ellos y que el Frente Amplio en el gobierno es un accidente de la historia. Lo que pasa es que ya es un accidente demasiado largo para poderlo definir como accidente. Ya es un hecho de que el Frente Amplio es el partido que en 30 años va a gobernar 2/3, 20 años.
Pero no me quiero desviar de la ruta de la conversación, pero cuando decís contra todo el poder y mencionás el poder político.
Son dueños de los medios. Son dueños de los medios, digan lo que digan. Vamos a buscar los dueños, son los dueños de los medios. Son. Nos gustará o no. Son los dueños de la mayor parte del territorio nacional en términos de. Son los dueños del poder económico, lo que antes llamaba el poder económico. Eso ¿quién lo puede discutir?
Pero tenés, cuando se hace una colecta. El poder político, si alguien lo tiene.
Una parte lo tenemos, sí, sin ningún problema. Vamos a una campaña electoral y ya sabemos cuánto recibe el Frente Amplio y cuánto reciben los demás partidos. Y eso es poder económico. Vamos a una campaña electoral departamental y vemos lo que gastaron en Maldonado y nos caemos los tres de espalda. Lo que gastó solo Abella. Yo estaba en enero en ese balneario que no quieren que vaya, pero porfiadamente voy a seguir yendo. Y el avión pasaba en enero. ¿Sabés lo que cuesta una horita de avioneta? Entonces, digamos, es obvio que luchamos contra un poder económico brutal en referencia al Frente Amplio, pero eso no ha sido impedimento de poder ganar el gobierno en cuatro oportunidades.
Yo entiendo la retórica, pero también no hay un punto de reconocer que el Frente Amplio no es lo alternativo hoy en el sistema político uruguayo. Si pensás en el propio ministro de Economía, que fue un ministro que asesoraba a las empresas hasta hace poco antes de asumir su rol, un año antes. O sea, el Frente Amplio hoy no es un modelo alternativo de sociedad que está por fuera de cómo
funciona. Al contrario, es uno de los modelos. Hay dos modelos en Uruguay. Nuestro modelo progresista de izquierda, en donde hay muchos empresarios, muchos asesores de empresarios, muchos sindicalistas, muchos trabajadores, muchos cooperativistas, y un modelo que es conservador, que hoy lo dirige casi en exclusividad Luis Lacalle Pou. Bueno, estos modelos entran en competencia no electoral, en competencia de ideas, ojalá fuera solo de ideas, durante 5 años, pero debería ser de ideas. El país no resiste 5 años de campaña electoral, resiste 5 años de discusión de ideas, de hacia dónde queremos ir unos y hacia dónde quieren ir los otros, y en particular si estamos dispuestos a establecer algunas políticas de Estado que todos los partidos estuviéramos de acuerdo. Lo que ha sido, lo dificultoso que ha sido aprobar unas pequeñas leyes en este periodo, no habla bien de aquella campaña que decía: nosotros no vamos a hacer obstáculo para gobernar, nosotros no vamos a poner palos en la rueda, nosotros no vamos a ser los partidos que no den gobernabilidad a la izquierda. Y ya vemos que para construir el voto 50, que los dieron los votos de Cabildo Abierto, Perrone tuvo que resistir ataques que no se podrían calificar de democráticos, ataques salvajes, ¿no? Lo que diría la película tan buena que hicieron los argentinos, Relatos Salvajes, ¿no?
Pero diría que solo en este momento la oposición está votos. Poniendo el palo en la rueda.
Yo creo que todos los días nos damos cuenta del nivel de dolor que le da que la izquierda haya llegado al gobierno. No toleran que nosotros estemos en el gobierno, no lo pueden tolerar. Y como no lo pueden tolerarlo,
están tolerando porque
gritan,
el poder.
Gritan, no lo pueden tolerar anímicamente. Gritan, no dejan hablar a los demás, te amenazan a pelear, todas las cosas que te envíen. Dicen que los periodistas están ensobrados. Hay noticias que no se pueden publicar, no se pueden decir, no se puede hablar. La libertad no es tan libertad. Entonces, vamos, hay que poder poner las cosas con tranquilidad arriba de la mesa, pero también con firmeza. También con firmeza. Que no quiere decir para nada estar en polémica permanente. Pero es necesario votar un presupuesto que favorezca la salud, la educación, el trabajo. Para mí, sí. Ojalá lo fuera para el resto de los partidos. Hemos visto ataques cinco segundos después que las cosas sucedan. O criticar cosas incuestionables, digamos. La gente ve cosas que están avanzando en el Uruguay. Uno ya va a los hospitales y a las policlínicas y ve que la mayor parte de los medicamentos están. Los 100.000 alumnos de primaria para volver a la escuela y recibir los de 1.500 pesos los recibieron 96% de los alumnos. El Frente Amplio ha tomado un conjunto de medidas para mejorar el comercio exterior. El Frente Amplio logró votar la caja de profesionales a un costo mayor del que esperaba, pero negociando con el resto de los partidos. Y fue una negociación dura, espesa. Pero eso sería el tono que uno esperaría para cada proyecto de ley. Y lo que encuentra del otro lado es muchas veces hostilidad. Pero nada para sorprenderse, digamos. No, no es que nos sorprende. Si esa hostilidad la están teniendo hacia adentro del mismo Partido Nacional. Uno escucha críticas más duras en estos días contra Delgado que contra mí. O sea que nada que me sorprenda. Lo que digo que la política uruguaya tiene que tener un momento donde uno discuta ideas. Por ejemplo, el discurso de la calle el otro día en la convención del Partido Nacional, salvo la invitación a empezar ya la campaña electoral, fue un discurso de una persona que arroja ideas a un partido. Otros discursos son unos discursos que no se sabe para dónde van, digamos. Y cuando un país no tiene ideas para discutir, termina discutiendo en el campo del agravio, ¿no?
Fernando, ¿qué te pareció? Te llevo para otro tema. Porque ahora hablaste de lo de Delgado. El Partido Nacional arrancó su proceso de definir quién va a ser el presidente del honorable directorio del Partido Nacional y terminó saliendo Delgado. Pero durante la campaña varias veces surgió la idea a fuerza de que hacía falta un Fernando Pereira del Partido Nacional. O sea, que como que está la idea de que necesitaban una persona que fuera todas, que fuera fuerte, que saliera a pegarle un día sí y otro día no al oficialismo. ¿Qué sentiste al ver que en el Partido Nacional se buscaba un Fernando Pereira?
Que entendieron poco. Mi trabajo principal no fue pelearme con la calle. De hecho, nunca lo ofendí, ni con ningún ministro. De hecho, nunca los ofendí. Creo que sí, me ofendieron a mí, pero ya está perdonado. Soy humanista cristiano, perdono rápidamente.
Pero eras duro con el oficialismo, pero no me lo vas a negar.
Pero eso es lo que el propio la calle decía. Duro con las ideas, suave con las personas. Yo no me metí ni con una sola persona, salvo que me agraviaran.
Vos fuiste duro con las ideas y suave con las personas, estás diciendo.
Con las personas ni con solo una, salvo que me agraviaran. En algunos casos pasó y en algunos casos contesté mínimamente. Pero nuestro trabajo principal, el del equipo de presidencia, pues ni siquiera es mío, es de miles, ¿no? Fue ir pueblo a pueblo por todo el Uruguay conversando sobre cuáles eran las aspiraciones de los uruguayos y poder comprenderlas. Porque no es solo escucharlas, es poder comprenderlas, es poder con un método tener información precisa sobre cada localidad, cada pueblo, cada caserío, cada departamento, su totalidad. Ese cúmulo de información son más de 500 páginas de reuniones. Nos reunimos con 3.000 organizaciones sociales de todo el país. Generamos un intercambio con Comisión de Programa y el Frente Amplio con todas las organizaciones del agro de todo el país. Generamos con la Comisión de Programa reuniones para construir el programa de gobierno del Frente Amplio.
Vos decís que se quedaron con una idea de un Fernando Pereira dando palo.
Claro, es una idea.
Era un Fernando Pereira negociador, sería esa.
Que es el que ellos conocen y saben quién soy. Digamos, el invento de un personaje que es duro, solo si lo creen ellos y algunos que le hacen caso. La mayoría de las personas que me conocen saben que no se puede esperar de mí dureza, se puede esperar de mí una persona negociadora que busca acuerdos dentro del Frente Amplio y fuera del Frente Amplio.
Y ahora en este rol en el oficialismo, porque es bastante sencillo saber un poco qué representa la voz del presidente de un partido en oposición, a veces es más difícil saber qué representa en el oficialismo. Representa la fuerza política, es una defensa del oficialismo. Pienso en el caso de Cecilia Cairo, por ejemplo, ¿no? Que vos tuviste una primera salida inicial donde dijiste, por ejemplo, no puede ser que el problema sea de ver plata. Después tuviste una segunda salida en donde dijiste, si fuera yo, pondría mi cargo a disposición. Era un momento, además, donde había incertidumbre, qué iba a pasar con Cairo. Y ahí, por ejemplo, a mí me salió la duda. Bueno, cuando habla Fernando Pereira en esas situaciones, ¿quién habla? ¿Habla el presidente de la fuerza política? ¿Habla alguien que está defendiendo el oficialismo? ¿Habla alguien que puede criticar al oficialismo? Contame un poco de ese rol.
Sí, hablan los tres. Yo no soy una persona que piense solo. Nunca pensé solo. Pienso con mis compañeros y compañeras y muchas veces me equivoco. La mayoría de las veces que me equivoco es cuando pienso solo, que son muy poquitas veces. Y tengo la capacidad de decir, me equivoqué. Si hay un colectivo que está mirando esto de otra manera, me equivoqué. No por el tema de fondo, porque sigo creyendo que lo que tiene ella es una deuda. Fíjense que está asumiendo, hoy, ayer en Salto, un intendente que hizo entrar a los ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado a dedo, a salto grande. Y parece ese no ser un tema tan importante como para no haberlo propuesto como candidato a intendente Salto y salir electo juntándose con el Partido Colorado, ¿no? Asumió como secretaria general Valentina Dos Santos, que usurpó el cargo de intendente, que es una causa que se sigue investigando porque dieron horas extras, pero no se sabe dónde está el dinero. Esa causa sigue abierta. Y ayer la nombraron secretaria general de un partido. Ayer asumió un hombre que
está... No fue por sorpresa. La gente cuando...
Yo no, digo, cuando votó no hablo de sorpresa. Cuando digo, ¿cómo estamos midiendo? Uh-huh. ¿Con qué vara estamos midiendo?
Vos decís que hay otra vara
Soriano,
para Cairo.
En Soriano entró un hombre imputado por 7 delitos. Cairo no está imputado por nada. Cairo tiene una deuda que ya la está pagando. O sea que, ni bien termine la deuda, yo tengo el mejor concepto de Cecilia Cairo. Si dijera otra cosa sería un hipócrita y yo no estoy dispuesto a ser un hipócrita. Creo que en el momento y cómo se dio y al frente del ministerio que daba, no le quedó otra alternativa de lo que me parecía a mí que era la que había que dar, que era poner el cargo a disposición y que el presidente decidiera. Y tenemos un presidente que decide. Contrariamente a lo que quieren hacer creer, tenemos un gran presidente, porque es una persona que conoce el Estado, que ha gobernado, pero que además tiene sensibilidad humana.
Decide, y eso pero, para un decide, gobernante... tarda, ¿no? Con lo de Cairo...
Como lo que tiene que tardar. No hay que ir a la velocidad de lo que te apura un medio periodístico o una pregunta en una ronda. Hay que ir a la velocidad que el gobierno...
Tengo una cortita, manda. Porque ahora es que justo Fernando mencionó Salto, ¿no? Y lo del Albizu. ¿Qué pasa en Salto que Albizu mencionó, o sea, anunció y se confirmó después, que iba a tener un gabinete donde podía haber un Frente Amplista? Y eso generó una discusión interna muy fuerte en el Frente Amplio en Salto, porque efectivamente hay un Frente Amplista que está dispuesto a ir al gabinete con Albizu, y está la duda de cómo puede ser que en el Frente Amplio se critique tanto lo que hizo Albizu en Salto Grande, que ahora termina siendo candidato y después gane la intendencia, y haya alguien del Frente Amplio dispuesto a integrar su gabinete.
Y puede pasar.
¿Y está bien que eso pase?
Y ni bien ni mal, depende de la condición. Yo creo que hay que analizar cada caso en concreto. Yo este no lo he podido analizar, pero nosotros en el gobierno primero de Tabaré Vázquez llegamos y encontramos a Seinestadt en la DGI, y Seinestadt siguió siendo el director de la DGI y Colorado, pienso que seguirá siendo Colorado. Encontramos otros hombres y mujeres del Partido Colorado en el gobierno que nos parecieron que eran personas más que indicadas para la tarea, y Tabaré los dejó. ¿Eso está mal? No, para nada. En general, estas personas tienden a consultar a su partido. Si no consultaron a su partido, bueno, puede ser un problema. Pero a mí no me genera ninguna incomodidad contribuir con un gobierno que no sea de nuestro partido, porque creo que la comunidad espiritual de los uruguayos eso lo permite. La forma de convivir, la forma de tratarnos, la forma... Pues digamos, yo estoy comentando algunos capítulos duros de la derecha, pero en general la convivencia entre los partidos es más que adecuada. En general la convivencia entre los medios de comunicación y los partidos es más que adecuada. En general la gente puede caminar por la calle y conversar con los vecinos de forma más adecuada. Hoy en la asunción de Ximénez en La Valleja se me acercó un señor y me pidió una foto. Yo en general pienso que es un correligionario y me dijo, yo soy un blanco pero lo admiro. Eso pasa en Uruguay. Y pasa muy poco que alguien agravie. Cada tanto pasa un caso, pero es muy poco.
¿Vos pensás que hay frente amplista que admiran a Albizu?
Yo no, que admiren a Albizu no sé. Yo no lo admiro. Yo creo que administró los dineros del Estado uruguayo de manera con poco apego, desidia y poco apego. Y claramente fue tan poco apego que el Parlamento uruguayo entero cuestionó la actitud de Albizu. El Parlamento uruguayo entero le pidió que modificara la decisión de esos ingresos. El Parlamento les dio efectividad a esas personas dentro de Salto Grande y algunas continúan trabajando. Es decir, lo que vivimos ahí fue tremendo. La gente lo votó y yo eso lo tengo que respetar. Pero no significa que no pueda opinar negativamente de una circunstancia que para nada es buena para un país que quiere ser transparente.
Jorge, te había preguntado ya un par de veces sobre el rol de Fernando Pereira en el oficialismo y en la oposición. Te mencionaba tu salida con respecto al caso Cairo, que fue muy sonada la primera, sobre todo cuando la respaldabas. Mi pregunta es si ese hito, que fue uno de los primeros ruidos o cortocircuitos en el gobierno, no influyó en este nuevo Fernando Pereira que estamos viendo, que tiene un poco de exposición, una exposición menor a la que venía teniendo hasta ahora, ¿no?
No, porque también tengo que atender el cumplimiento de un plan que está pensado para 2025 y 2026, pero también tengo que construir colectivamente con otros para que el 2026 en el Congreso haya un documento de densidad ideológica lo suficientemente importante para construir la izquierda del futuro, que no es solo gobernar, es construir un partido que tenga solidez luego del periodo 2024-2029. Y sea, eso requiere mucho trabajo.
No es porque salir a dar opiniones sobre determinados asuntos políticos, que en realidad son decisiones sobre las que tiene que hacer el gobierno, puedan generar ese tipo de ruidos donde el presidente está, del Frente Amplio está diciendo una cosa y el gobierno termina haciendo otra.
No, puede pasar eso. Para mí no es ningún pecado. No es un problema. Que yo piense una cosa y Yamandú otra, o que yo piense una cosa y el gobierno otra, a mí no me genera ninguna incomodidad. Es más, soy de los que piensan que los partidos de gobierno tienen que incomodar a su gobierno.
¿Qué opinión tenés sobre la propuesta del 1% de los más ricos?
No, que hay que grabar a los más ricos, hay que grabarlos. El problema es encontrar la forma, que es lo que ha planteado buena parte de la academia. Bueno, el otro día escuché, bueno, en Séptimo Día, un debate interesante donde hubo intercambios, donde se dice no hay ningún país en el mundo que se haya demostrado que grabando al sector más poderoso de la sociedad, los más poderosos se fueron. Eso no quiere decir que el Frente Amplio vaya a incumplir, quiere decir lo que ha dicho O'Done siempre. No hay en principio ningún impuesto nuevo, salvo que la realidad así lo imponga. Y la realidad siempre es la brecha social entre los más ricos y los más pobres. Luego, ¿cuál es el mecanismo? Claramente Orsi ha dejado claro que en este periodo no va a haber nuevos impuestos, pero también ha dejado claro que quiere bajar la pobreza infantil, quiere aumentar los salarios menores a 35.000 pesos, y así ha quedado demostrado en la pauta, quiere mejorar el Sistema Nacional Integrado de Salud. Es decir, tenemos las 63 prioridades que son como una hoja de ruta. Nosotros vamos a evaluar nuestra gestión en el gobierno y queremos que la sociedad la administre a partir de este documento. Mirar las prioridades y las cumplimos. Si las cumplimos, nos vamos a mirar a los ojos y decirnos supimos cumplir.
Aunque algunas de esos compromisos de campaña hayan quedado por el camino, por ejemplo, el de no crear impuestos. ¿Esa sería tu posición?
Bueno, no. Los compromisos de campaña fueron claros. O'Done fue claro en cada entrevista. Hoy no están previstos ningún impuesto, pero nadie puede prometer que no haya un cambio de circunstancias. De hecho, en el gobierno anterior hubo un cambio de circunstancias.
Lo que pasa
hubo cambios impositivos. Uno de ellos fue que nos sacaron 2% del IVA por compras de débito, pero hubo otros impuestos. Y claramente eso fue promesa de campaña.
Lo que pasa es que O'Donnell ha dicho eso y dijo eso, en realidad, previo a que Orsi, que en definitiva está encima jerárquicamente que O'Done, asumiera un compromiso público en un debate al cual se ató cuando ya tenía la advertencia de O'Done, que el compromiso de no asumir impuestos era algo que por como máxima no debía plantearse en la campaña porque siempre podía aparecer un escenario que te requiriera eso.
Nosotros no tenemos como prioridad este periodo colocar impuestos, pero tampoco tenemos como prioridad de la discusión política eliminar este debate de la sociedad. Uh-huh. Por algo ustedes lo plantearon en el programa periodístico, porque parece ser un tema interesante.
No, el tema es interesante. Lo que pasa es que el periodismo no asumió el compromiso de no aumentar impuestos.
No, muchas veces, Tabaré Vázquez decía, entre tapar un agujero y dar un vaso de leche a un niño, dar un vaso de leche a un niño. Si se nos colocara una circunstancia de ese tipo, estoy seguro que la izquierda no dudaría.
Pero no es una exógena, ya sabés que tenés
problemas. Nosotros vamos a ir a atacarla con el presupuesto que está preparando O'Done. Uh-huh. Esto no quiere decir que no haya alternativas. Por ejemplo, a revisar las inversiones en el Uruguay, a revisar las exoneraciones. No estamos pensando en la propuesta del PCNT. En esa propuesta no está pensando el gobierno.
¿Y a vos te gusta o no te gusta?
No, yo acá no soy una persona separada de mi cargo. A mí me parece que los movimientos sociales planteen alternativas, siempre es bueno.
Pero ya hay senadores del Frente Amplio que se estarían sumando.
Por supuesto,
¿no?
Pero siempre es bueno democráticamente. Luego, somos conscientes de la promesa de nuestro presidente y somos conscientes de que hay que apegarnos al programa y apegarnos a nuestras promesas. Luego, siempre hay que priorizar cuál es la promesa principal. Y yo creo que siempre la promesa principal es la gente. En la circunstancia actual, porque kilómetro cero del que no quieren discutir los blancos y que O'Donnell lo acaba de plantear en el Parlamento, es que encontramos un país que debía 970 millones de dólares que no había pagado. Entre ellos 280 millones a ACE, un dinero a la ANEP, de la ANEP, el Ferrocarril Central, que tanto lo elogiaron y no lo pagaban porque aparentemente no estaba bien, un juicio con Pluna. Bueno, todo eso lo encontramos y es un punto del producto. Y el Frente Amplio lo tiene que asumir. O sea, que la Ferrari no era Ferrari. No es que estaba chocada, no era Ferrari. Entonces, tenemos lo que tenemos. Un país que tiene un endeudamiento importante.
Puede eventualmente ser argumento a la hora de...
No, no, este tiene que ser el argumento para que la gente sepa. Uh-huh. Ahora, estamos diciendo no vamos a cumplir las prioridades. Por el contrario, nuestro plan político dice... Esta es nuestra hoja de ruta, son las 63 prioridades. El gobierno dice, las vamos a presupuestar. Y vamos a ver cuando esté la ley de presupuesto arriba de la mesa, de qué manera la va a presupuestar. Creemos que hay un mecanismo que es claro, que lo ha planteado O'Donnell con bastante claridad, que es que si el país crece, si crecen sus inversiones, si llegan a 16 mil millones de dólares por año, si el país tiene un crecimiento de 2% más, puede cumplir todas estas prioridades sin necesidad de colocar ningún impuesto nuevo. Lo que no quiere decir que ese impuesto, como lo han planteado los expertos el otro día en el programa Séptimo Día, sean intocables. Porque, como bien dijeron, no es que Uruguay tenga una carga impositiva tan alta con respecto a los países que pretenden tener niveles de igualdad superior, ¿verdad? Es mayor que la de América Latina, bastante menor que los países de la OCDE. Entonces, digamos, ¿se puede discutir este tema? Sí. ¿Tenemos años para discutirlo? Sí. ¿Es un tema que tiene que ser antipático? No, tenemos que tener una cultura financiera y también tributaria que nos permita a los uruguayos discutir en qué país queremos vivir, qué sueños queremos tener, qué tranquilidad queremos tener en nuestras calles. ¿Es posible tener una sociedad integrada con 30% de los niños por debajo de la línea de la pobreza? Multidimensional ahora con esta nueva medición. No, sí, no es posible.
Fernando, una ideología es posible antes que, de la tanda.
Es posible que los niños pasen por la escuela y la escuela no pase por los niños.
Ya sabemos eso, que es terrible la pobreza infantil.
Pero sí, no solo la pobreza infantil.
Y la pobreza de todo tipo. Está diagnosticado, ya se sabe. Te hago una pregunta ideológica antes de la tanda. Porque
siempre Gómez, ¿no?
¿No? Siempre Gómez. No, no es por ahí. No es ideológico, no es ideológico de futbolístico ni basquetbolístico. Porque en realidad el documento de Frente Amplio y la línea que hay tiene un poco que ver con esta batalla cultural que hay a nivel global, ¿no? Entre derecha, izquierda. Ustedes mencionan, los presidentes de izquierda, el presidente de derecha, una nueva derecha que está en alza. ¿No te parece que en este caso, que estamos hablando de los impuestos, es un ejemplo de que en realidad a veces la batalla cultural esa la gana la derecha porque la izquierda la resigna, ¿no? Te pongo este ejemplo. Fíjate cómo un presidente que es supuestamente es de izquierda, es el candidato del Frente Amplio, absolutamente abandonó la bandera de ponerle más impuestos a los ricos y en realidad sale y en un debate dice no, yo no voy a poner ningún impuesto más de ningún tipo, cuando en realidad enfrente tenés un candidato supuestamente de derecha que no abandonó ninguna bandera, no sale con miedo a decir yo quiero cobrarle menos a los mayoros, yo quiero promover al empresariado, yo en realidad creo que los impuestos son malos. Acá tenés dos bandos que pujan en una batalla cultural. Hay uno que está firme en sus convicciones y hay otro que constantemente se va corriendo cada vez más y cada vez menos es capaz de decir hay que ponerle más impuestos a los ricos, algunos impuestos capaz que estaría bueno estudiarlos. Te la ganaron porque la renunciaste esa bandera. ¿No te parece que se termina dando eso?
Y no, solo
no es tanto una conspiración global, sino que es que en un debate hay alguien que tiene miedo a decir quiero poner impuestos a los ricos.
No solo no renunciamos, sino que cuando fuimos gobierno, los que tenían más pagaron más. Por el IRPF1, que es el impuesto al salario, pero por el que nadie quiere nombrar, que es el IRPF2, que es el impuesto a la renta. Entonces, digamos, no es que tocamos a los ricos, los tocamos, sí. No es que no tocamos a los ricos, los tocamos y nos golpearon por haberlos tocado.
Entonces, ¿Y dolió ese golpe?
Y yo no sé, viste, si a mí me preguntás en términos evaluatorios, producto de esa recaudación, producto de un conjunto de políticas laborales acertadas, Uruguay creció, el salario de ustedes dos creció 70% con respecto a 2005. El de ustedes dos,
el de Jorge, el que ha crecido mucho más, pero por sus propios méritos, ¿no?
Valmeli capaz que
no, ha crecido mucho más, pero tiene que ver con la meritocracia. Sí, claro.
Pero lo que te digo es
que se metieron con los ricos.
No es que no lo tocamos. Tocamos
y ahora es una discusión esa, porque justamente
mejoramos no es una discusión, mejoramos la distribución. Mire, no, quién lo mire.
Mejoró la distribución.
Los salarios crecieron 70%. Los salarios de las maestras se duplicaron. Se duplicaron.
¿Podrías hacerlo todo eso de nuevo si aceptaras un impuesto del 1%, del 1%
pero
más?
¿Pero podrás
rico
hacer eso o no? Porque si es una herramienta que luego aleja capitales, yo pierdo empleo. Tendré que encontrar la herramienta, ¿cuál es? Mientras encuentro la herramienta, voy a estar en este gobierno.
¿Pero vos pensás eso? ¿Que impuestos a los ricos aleja capitales?
Yo pienso que hay que ser muy cuidadoso cuando se va a tomar una medida impositiva que pueda traer como consecuencia la pérdida de empleo. Lo pienso hoy, lo pensaba cuando era dirigente sindical. No es que es un pensamiento actual. De hecho, en esa ronda que se habla de la ronda Puente, una de las prioridades que nosotros planteamos fue el mantenimiento de los puestos de trabajo. Casi como prioridad central. Y estaba bien plantearlo, porque ahí descolgarse de su lugar de trabajo hubiera sido una gran calamidad para los trabajadores uruguayos. Y esto obviamente mereció discusiones, pero defendimos esta posición y fue mayoritaria dentro de la organización a la que pertenecía. Si lo pertenecía en ese momento tenía esa posición, hoy tengo la misma. O sea, hay que ser cuidadosos cuando se va a aplicar impuestos. ¿Está prohibido el debate? No está para nada prohibido. ¿Hay alguna decisión que vaya a tomar el gobierno en estas horas? Ninguna.
No está prohibido, pero está laudado. Es un debate inútil cuando el presidente ya dijo no pongo más.
No es inútil cuando ya utilizamos un instrumento que fue criticado por la derecha uruguaya de distribución, como el IRPF1 e insisto, el IRPF2, y llegó la derecha al gobierno y no lo cambió.
¿Vos decís que podría ser?
Y no lo cambió.
¿Vos decís que podría ser que usen un impuesto que ya está y ajustar algún parámetro?
Y siempre eso estuvo planteado.
Eso está.
Y está planteado. No quiere decir esto que el gobierno lo vaya a hacer, porque yo no soy el gobierno, yo soy el partido del gobierno, pero no tomo decisiones de gobierno, ni nombro ministros, ni hago actos administrativos, ni sugiero actos administrativos. Doy opinión política sobre los temas que yo creo que ameritan.
Vos decís que está laudado porque el gobierno pasado no lo cambió, y eso, digamos, los cambios fueron pequeños, es verdad, pero está laudado porque, entre otras cosas, porque hay una definición desde la reforma tributaria de que se graba la renta, por ejemplo, de las personas físicas, y se graba bastante menos en realidad la renta de capital. Y se graba muy poco el patrimonio. Esa es la discusión que se quiere plantear ahora, pero que no de alguna forma está corriendo por izquierda el consenso que hay sobre la política tributaria.
No es que
tributaria.
No dimos salto, como decía Balmel, ideológicos, en el que gana más paga más y el que gana menos paga menos. Acá en Uruguay el que gana más paga más
y los trabajadores
y el que tiene más también paga más que el que tiene menos.
Vos decís que esa batalla cultural la ganaron.
Bueno, por lo menos la disputamos y tenemos que seguir disputándola, pero en el campo de las ideas, que es como vos lo planteás. Esto es de ideas. ¿Puede mantenerse los niveles de salud, de educación, de bienestar social que tiene Suecia sin su tasa de impuestos? No. ¿Puede el estado de bienestar de los países de la OCDE mantenerse sin su tasa de impuestos? No. Entonces, como bien decía los economistas en ese debate, finalmente es absurdo pensar en los países del socialismo real porque esos no precisaban impuestos. Precisan impuestos los países que vivimos en un régimen capitalista. Y esa imposición tiene que ver después con tener escuela de calidad, atención a las personas de vulnerabilidad de calidad, atención a la salud de calidad. Nosotros construimos el Sistema Nacional Integrado de Salud. Cuando yo era un niño, si no tenías plata para la mutualista, que era mi caso cuando era niño, que destituyeron a mis padres, iba con una tarjeta de pobre. De las cosas más duras que uno piensa, le debe poder pasar a un niño ahora si le tuviera que pasar. Para acceder a un teléfono tenías que llamar a un diputado del Partido Colorado. Cambiamos el país. Democratizamos el acceso a los bienes, democratizamos el acceso al empleo público. Hoy hay ventanilla pública, hoy te podés anotar para ingresar al BROU porque están las publicaciones hechas o a cualquier organismo del Estado. Y eso es innegable que pasó. Y este proceso de gobierno que Yamandú lo denominó la revolución de las cosas simples, están sucediendo esas cosas simples y las estamos comunicando y la gente las va a ir captando. Y cuando la gente vea que el cambio real es el que le modifica la vida, es el que le permite entrar a un teatro, es el que le permite leer un libro, es el que le permite al niño ir a la escuela y tener una mochila igual que todos los niños, es el que le permite ir a salud pública y tener los medicamentos, no que te sellen atrás medicamento existente como pasó prácticamente todo el periodo pasado, la gente va a tomar una decisión.
Hacemos una pausa. Corte, ¿no? Sí, tenemos que hacer un corte, seguimos conversando después con Fernando Pereira.
Es fácil desviarse.
Desviarse. Seguimos conversando con Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio. Te llevo para otros temas. Por ejemplo, te estoy leyendo ahora una nota de La Diaria que habla sobre el déficit de la Intendencia de Montevideo. Y dice que en el documento que se elaboró en la Junta Departamental de la Rendición de Cuentas, correspondiente a 2024, marca que el déficit de la Intendencia de Montevideo es de alrededor de 90 millones de dólares, que es 8 veces superior al pasivo que estaba registrado en 2023. Y recoge algunas declaraciones de Mario Vergara. Por ejemplo, dijo que esos números están fuleros, que configuran una situación de una fuerte restricción financiera. Y el intendente saliente, Mauricio Zunino, había dicho que la situación sigue siendo manejable. Carolina Cose, ¿gestionó bien la Intendencia de Montevideo a nivel de los números que deja?
Es toda una discusión, ¿no? Porque el mismo problema que dice haber tenido el gobierno nacional para tener un déficit mayor en los primeros años es el mismo problema que tuvo la Intendencia de Montevideo. La Intendencia de Montevideo jugó un papel clave en la situación de la pandemia. Jugó un papel clave en atender situaciones sociales muy delicadas. Yo no creo en gobiernos aislados, creo bastante en los ciclos. El ciclo del Frente Amplio de 35, que ahora va a ir para 40 años, pudo haber tenido traspié, como es este. No, nadie quiere tener este endeudamiento. Como dice Mario, es un endeudamiento demasiado grande. Pero yo no podría juzgar a la Intendencia como una Intendencia negativa, sino como un periodo en el que quedaron cosas por hacer en las que Mario se ha comprometido a cumplir. Igual que en el gobierno nacional, cuando uno promete, con el programa del Frente Amplio Departamental tendremos que cumplir con lo que Mario planteaba en campaña. Por ejemplo, limpiar la ciudad. Por ejemplo, mejorar la movilidad urbana e interdepartamental, metropolitana. Por ejemplo, resolver los temas vinculados a luminarias o a iluminación. Y eso lo vamos a hacer.
Y vos ahí hiciste una comparativa con el gobierno nacional y el déficit que deja, que es un déficit importante.
El más grande de los últimos 35 años.
¿Aplicás la misma vara
para los dos? Pero además si uno mira las otras intendencias, porque uno mira la de Montevideo. ¿Por qué? Uh-huh. Porque, bueno, hay que mirar Montevideo.
Y porque vive la mitad de la población.
Pero miren cuáles son los déficits.
Tiene términos absolutos un endeudamiento que está
Muy por encima de Montevideo.
Similar o por encima del
Muy por encima de Montevideo. Pero uh-huh. Nadie habla de Antigua. Más bien que no hablamos el tema.
Pero tendrías
que aplicar. Es un endeudamiento que hay que achicarlo.
El presidente del Frente Amplio es más oportuno y pertinente preguntarle por el de Montevideo que por el
de
Antigua.
Yo no tengo problema, digo que hay endeudamientos en la mayoría de las intendencias. Uh-huh. No digo en todas porque no es en todas, pero hay endeudamiento. ¿Hay que resolver el tema? Por supuesto. ¿Mario va a tomar medidas para ir resolviendo el tema? Por supuesto. En estas circunstancias, uno diría que podría ser una de las personas más calificadas para resolver un tema financiero. No solo ha sido ministro de Economía, presidente del Banco Central, sino que tiene una experticia en gestión pública muy importante. Entonces, ¿asume con un problema? Sí, todos lo sabíamos.
¿Asume con un problema, Vergara?
Sí, asume con un problema.
Pero vos la comparativa que me hiciste con el Gobierno Nacional, podemos decir que laudamos entonces la discusión del Gobierno Nacional. ¿Le aceptás al oficialismo? ¿Le aceptás a la oposición que te diga, Fernando, no paren de pegarme por el déficit que deja el gobierno porque tuvimos una gestión con pandemia muy difícil, tuvimos que hacernos cargo de muchas cosas?
Lo que digo es que eso puede ser entendible en la medida que esa información lo hubieran dado. Frente Amplio tiene la Intendencia de Montevideo, tiene información publicada siempre.
¿En qué momento Carolina Cose informó esto?
En todo momento estuvo publicado.
La discusión de la campaña electoral se dio sobre el entendido de que iba a haber
la transparencia de la Intendencia de Montevideo. A mí me gustaría que ustedes la encontraran en las otras intendencias dirigidas por blancos y colorados. Si ustedes la encuentran, me gustaría además que me pasaran el link para buscar toda la información abierta que coloca la Intendencia de Montevideo. Abierta a los periodistas, abierta a todo el mundo.
Hay una serie de datos, sí, que se publican de manera abierta. Después hay una discusión con la bancada de la oposición referida a si se respondían o no respondían los pedidos de informe. Se llegó al extremo incluso del pedido de juicio político, pero no sigamos hablando de
capítulo. Eso fue el capítulo más ridículo que vi en la historia del Uruguay de los juicios políticos, ¿no? Digamos, todos vimos un proceso tan ridículo que no lo llevaron adelante.
Diciendo de la transparencia de la Intendencia, lo cierto es que la Intendencia no respondía a pedidos de informe y por eso fue que...
Yo el informe de la Intendencia que respondieron la mayor parte de los pedidos de informe.
Bueno, cuando se llegó a esa instancia, hasta antes de esa instancia, se llegó al día que se votó el juicio con los informes arrepentidos, hasta esa instancia
no han dado respuesta a ningún pedido de informe.
Uh-huh. No digo que sea el único lugar donde no
nosotros hemos dado respuesta a casi todo y parece que tenemos que dar explicaciones de intendencias que no dio ninguno. Pero casi ninguno. Pero
Fernando, yo qué sé, a mí me parece bastante claro que si hubiera estado el dato en la campaña de que la intendencia iba a dejar 90 millones de dólares de deuda y que eso era 8 veces superior a la del año anterior, se hubiera hecho un festín Martín Lema. No se dio porque
Martín Lema lo pasó difundiendo el déficit.
No, pero
pasó hablando del déficit.
Con este dato no.
Lo que pasa es que cuantificó. Sí. ¿Cómo que no?
No, la discusión de la campaña, si yo no me equivoco, se dio sobre la base de que el déficit iba a ser complicado, pero el dato no estaba. El dato apareció la semana pasada cuando se remite la rendición de cuentas.
¿Y es cuándo tiene que aparecer? Pero estaba el de 2023, ahora claro. Está el 2000 y el año. Que, ¿es cuándo tienen que aparecer los datos? La oposición sabía que había déficit y de hecho fue un eje fuerte de la campaña.
Sí, fue un eje fuerte de la campaña.
Entonces, eso es indudable. Ahora,
pero no se sabía
¿es
cuándo?
Saludable? No. En el caso del gobierno central, nos habían prometido dejarnos un déficit de 2.2 y es un déficit mayor que en el 2019, de acuerdo a los informes que ha dado Done tanto en el Parlamento como en el Frente Amplio. Entonces, digamos, es un déficit enorme. Uno puede entender que hay causas.
Son déficits similares, ¿no? Porque está sí, la discusión similares, de cómo
sí, pero eso similar era enormemente cuestionado. Es más, planteaban sí. que era imposible gobernar con ese déficit. Y bueno, gobernaron con ese déficit. Lo que te quiero decir es, no es que no sea un problema el de la intendencia, porque, insisto, Mario empieza con un problema. Creo que tenemos las políticas adecuadas para salir rápidamente del problema.
Ahora, mi pregunta es más, vos en calidad de presidente del Frente Amplio en el momento que se dio esta elección departamental, ¿se tomó algún recaudo de parte del Frente Amplio de que no se den situaciones como las que se vienen dando, sobre todo en el último periodo, pero se dieron en dos, de se elige un intendente, el intendente renuncia porque tiene otras pretensiones políticas, queda, bueno, en el caso de Martínez quedó el tercer suplente con respeto hacia Cristian Dicandia, que tuvo que aguantar el mostrador, pero ni siquiera no era el primer suplente, no era el segundo suplente. Y en este caso se dieron hasta situaciones extrañas donde Zunino era el primer suplente de Carolina Cose, pero veíamos declaraciones en las discusiones, por ejemplo, a propósito del déficit, donde Cose decía: cuando yo me fui, los números estaban mejores que en 2019, o sea, le pasaba la responsabilidad a Zunino, que además es economista, fue el director de recursos financieros, pues como si fueran dos gobiernos distintos, y ahora asume Vergara diciendo, sí, acá hay un problema, esto de que hubo fondos y atrasos con las empresas de transporte estuvo mal, lo tenemos que solucionar, o sea, fue como que hubo tres gobiernos distintos, cuando en realidad es la continuidad del mismo partido político.
Bueno, yo soy de los que creo que hay que tener el gobierno de 5 años. Y eso es completar los periodos. Soy de los que lo creo siempre. Y los ciclos hay que completarlos. Lo creo para la presidencia del Frente Amplio y lo creo para las intendencias, para la totalidad. A veces se da la circunstancia de que un intendente o una intendenta perfilan como posibles candidatos y eso no es posible. Pero nosotros lo tenemos que revisar. Nosotros tenemos que pensar Montevideo como un anclaje muy importante para el Uruguay, porque es la capital de todos los uruguayos, pero también para quienes vivimos en Montevideo. Y cuando los montevideanos votan un intendente, están votando a ese intendente. Entonces, digamos, desde mi punto de vista, este es un tema que el Frente Amplio debe analizar, y de hecho está construyendo el Centro de Estudios Territoriales, precisamente no solo para analizar cada territorio, sino para recomendar las mejores praxis de política para la territorialidad. Y eso incluye Montevideo, los municipios de Montevideo, la cantidad de municipios de Montevideo, el fortalecimiento de la descentralización.
Pero no es algo que
claramente
se haya trabajado.
Tuvimos problemas. Y claramente trabajamos y claramente la gente nos dio un respaldo porque el Frente Amplio tiene en Montevideo y nuestros candidatos tuvieron la credibilidad suficiente en Montevideo como para decir el Frente Amplio es la mejor alternativa. Pero no hay que hacer de cuenta que eso es para toda la vida. Hay que trabajar en Montevideo como si siempre la quisiéramos reconquistar, porque Montevideo costó mucho conquistarlo. Fue en el año 89 con el gobierno de Tabaré Vázquez y hay una serie de acumulaciones positivas que uno llegaría a la conclusión que Montevideo está enormemente mejor que hace 35 años.
¿No te gustaría que justo Nandi sea intendente por un año?
No, pero no es por 2000. Justo Nandi, sí, a sí, quien digo, yo aprecio, quiero, respeto. Me parece que la gente eligió Vergara y que los periodos deben de ser del periodo completo. Esto no es una imposición. Me parece que el de Ximénez tiene que ser el periodo concreto, me parece que el de Lebrato tiene que ser el periodo completo y me parece que el de Leñani tiene que ser el periodo completo. No, no me parece un caso. Si ganáramos 19 intendencias, deberían ser de ciclos completos. Eso no quiere decir dos ciclos. Pero en lo posible, dos ciclos. Bien. Porque creo que la experiencia de dos ciclos de Montevideo fue una experiencia muy positiva, ¿no? Y la experiencia de dos ciclos, los dos ciclos de Canelones de Marcos Carámbula, los dos ciclos de Canelones de Yamandú Orsi y este que comienza de Leñani, sin duda le dieron un conjunto de acumulaciones que ha construido de Canelones otro departamento muy distinto.
Se te cayó el Lima de la
serie de ejemplos, ¿no? Bueno, hizo los dos periodos. Perdimos porque se juntaron. A ver, no es que el Frente Amplio en Salto votó mal.
No, pensé que estabas refiriéndote
a cómo fueron las gestiones. Votó lo mismo. Lo mismo que había votado cuando ganó.
Albizu es el primer intendente electo por la coalición republicana.
No, pero yo lo que te digo es, coalición. Tuvieron que... La vida le dio la razón a Seregni. Más tarde o más temprano, para ganarnos se tienen que juntar. Todos. Los que piensan más o menos, los que creen en la impunidad, los que creen que las mujeres no tienen que tener derechos, los que creen que... Todos están juntos. O casi todos. Bueno, la vida los obligó a juntarse. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio es el partido más grande del año 99. Es decir, tiene 25 años siendo el partido más grande en todos los periodos electorales. Esto que pasó en Salto, que hay que analizarlo y hay que analizarlo con calma, no es que el Frente Amplio se desbarrancó. El Frente Amplio votó igual. O sea, si hubiera existido una elección igual a la de 2020, hubiera ganado el Frente Amplio. Ahora, este es un escenario que llegó para quedarse. Y ese Centro de Estudios Territoriales tiene que estudiar un modelo electoral que va a ser diferente al que hemos visto hasta ahora. Eso, con el tiempo, creo que va a favorecer a la izquierda uruguaya.
Bien. Otro de los cruces polémicos que hubo en estos primeros meses de la gestión de Yamandú Orsi tuvo que ver con el anuncio de una designación de Carolina H. como embajadora. ¿Qué pasó que el Frente Amplio en el periodo pasado criticó fuertemente la entrega del pasaporte de Marcet? Se llegó a decir, mintieron en el Parlamento, hablando de las autoridades que fueron al Parlamento a dar explicaciones y no dijeron toda la verdad sobre los chats que habían intercambiado. ¿Qué pasó que después de eso, ahora Carolina H. está apta para ser diplomática?
Bueno, lo primero no es que dijimos que mintieron en el Parlamento. Mintieron en el Parlamento.
¿Carolina H. mintió en el Parlamento?
Todos mintieron en el Parlamento.
¿Por qué poner de porque diplomática
el acuerdo de 20 personas adentro de la casona del Prado, ustedes lo deben de tener mejor documentado que yo. Pero se saben quiénes fueron los asesores en comunicación, quiénes fueron los dirigentes políticos, quiénes fueron los ministros presentes y finalmente cómo decidieron no solo mentirle al Parlamento, sino después romper un documento público, que en mi país es un delito. De acuerdo a mí, a las consideraciones de los juristas que yo consulto, es un delito.
Para separar, simplemente para no darlo desordenado, te estás refiriendo a una reunión que se dio en la previa de la interpelación. Creo que ni siquiera hay que remitirse a la reunión, porque la interpelación está subida y uno puede ver si lo que se dijo ahí se corresponde o no con los intercambios que había entre Maciel y H. Lo otro pasa mucho después, que está bajo investigación de la justicia. Si se rompió o no se rompió un documento y si se implica.
Lo que no está en duda es que desapareció.
Sí, lo que no está en duda es que nunca se presentó.
Lo que no está en duda es que,
sí, que no está.
El ministro Bustillo le dijo a Carolina H. que perdiera el celular. Hay cosas que no están en duda.
Sí, sí, sí.
Si las queremos poner en duda, las ponemos todo en duda. Fue un episodio tristísimo en la historia del Uruguay. ¿Eso quiere decir que la persona no esté calificada? En tanto no tiene ninguna imputación, ni que yo sepa la va a tener, para ocupar un cargo de embajadora en Portugal. Calificada está.
¿Pero por qué vas a poner una persona que le mintió al Parlamento?
No, pero eso no, esa pregunta no me lo tiene que hacer a mí, porque yo no nombré ni un solo embajador, ni voy a nombrar.
¿Te parece bien?
Esa es la pregunta a Yamandú, el por qué. Si me parece bien, yo creo en cancillerías plurales, en que haya embajadores de otros partidos. Me pareció muy bien el nombramiento de...
Hay otros que no mintieron al Parlamento para elegir.
Por supuesto, pero yo no elegí. Lo que estoy diciendo es un concepto.
La idea de la cancillería plural es una cancillería donde hay personas honestas y personas que no le mintieron al Parlamento.
Bueno.
Es una pluralidad rara.
No, mentir al Parlamento está mal y nosotros lo juzgamos en su momento y lo seguimos juzgando como una actitud negativa. Tanto de H como los demás que mintieron, 20 personas. O asesoraron para mentir. 20 personas distintas, que nosotros tampoco hemos hecho de eso nombrar a las personas y hacer un calvario a las personas, porque eso no se lo hacemos a nadie. Nosotros hacer un calvario a una persona, a nadie. Ahora, lo cierto es que
la reunión se sabe, entre otras cosas, porque H la contó, ¿no?
Esta decisión, ¿no? Entonces, lo que definió el presidente, está bien. Luego debe haber miles de frente amplistas que estén en contra de esta decisión, miles que les parezca bien y otros miles que les dé lo mismo. Lo cierto es que no hay ningún impedimento formal ni legal y que es una persona calificada para la tarea. Calificada, me refiero en términos de formación académica, ¿no?
¿Te gustaron las pautas salariales?
Bueno, son buenas pautas para comenzar la negociación. La pauta es una orientación de la negociación colectiva. Después los 168 grupos o más van a discutir rama por rama cómo se modifica la pauta hacia un lado o hacia el otro. Vamos a poder llegar en muchos acuerdos tripartitos, en otros llegarán acuerdos bipartitos, pero claramente si había una prioridad del Frente Amplio era mejorar los salarios de menos de 25 mil pesos y colocamos una franja de 35 mil para abajo para que esos salarios aumenten a una velocidad mayor que el resto y para una parte de la sociedad que tenemos ingresos mayores tengamos que esperar, ¿no? Y eso yo lo comparto desde el punto de vista de ideológico, como ha planteado acá mi...
No hay que olvidarse de la ideología.
Y la pulseada indexación, desindexación, que no es de la cual participaste.
No, pero yo
discusión en su momento. ¿Cómo entendés que se saldó con estos lineamientos?
Ahí siempre viste el contexto. Yo lo que dije es, desindexar solo es posible con inflaciones muy bajas.
Bueno, porque eso lo es lo que había dicho Done también, que había que aprovechar la inflación baja para...
La inflación ahí baja y hay políticas claras para mantener la inflación en valores por debajo del 5%, uno puede llegar a la conclusión que puede dar un número de aumento salarial que no lleve a la pérdida salarial. Y finalmente, una pauta es buena o es mala si al final del periodo del convenio el trabajador ganó o no ganó salario. Y yo estoy convencido que la franja de 35.000 va a haber ganado salario por encima del IPC bastante, bastante en términos relativos, ¿no?
Sí, la estimación.
Una franja media va a mantener salario y crecer algún puntito, y otros no van a crecer. Y me parece que los que no van a crecer tienen un poder de compra suficientemente importante como para resistirlo. Esta es una decisión de política. Y como toda decisión de política, yo creo que va orientada en los valores y los principios del Frente Amplio. No quiere decir que los consejos no puedan modificar, porque yo estuve 30 años en los consejos y modifiqué una cantidad. Pero bueno, ahora dependerá de las partes. Ahora dependerá de las partes, pero creo que es un gran comienzo.
Bien, para cerrar, ahora que ya tenés un partener del otro lado de la vía, está Álvaro Delgado definido como presidente del directorio. ¿Estás contento que Delgado te haya tocado como tu contraparte?
No, me daba lo mismo. No.
¿Te daba lo mismo que sea Delgado García?
Claro, los blancos eligen el presidente de los blancos, los frente amplistas el presidente de los frente amplistas, los colorados eligieron a Ojeda, Cabildo Abierto a Manini y el Partido Independiente a Mieres.
¿No te llevas mejor con uno que con otro?
Yo he hablado con todos estos que han nombrado el Partido Nacional, con Heber he hablado mil veces, con García he hablado muchas veces, con Delgado también.
¿Quién tiene mejor diálogo con el Frente Amplio?
Enciso.
¿Delgado o García? Esa idea que se instaló de que Delgado es más dialoguista con el Frente Amplio y que Javier García es palo y palo, ¿es correcta?
Y a veces son acciones políticas, viste, que van en dirección a los consejos internacionales, esto que viene, de que hay que tener una parte de los partidos polarizada, porque esa es la manera de ganar el descontento de aquellos que son antipolítica y eso termina arruinando los sistemas republicanos como vemos en la Argentina, digamos, ¿no? De forma tal que cualquiera de los cuatro, yo creo que son personas democráticas, puede ser que en este momento de la vida García esté en una posición más hostil, pero yo lo conocí a García luchando por los derechos humanos, lo conocí a García militando estudiantilmente, es decir, no es una persona que desconozca, y la gente eligió a Delgado, y es una persona que conozco, no sé hace cuánto tiempo, pero más de 35 años, con la que hemos dialogado tanto en el gobierno, cuando me tocó ser dirigente sindical, como cuando era dirigente sindical y él no era parte del gobierno, pero venía a los actos del 1 de mayo, nos llamaba, conversábamos. Si nada cambió, ese diálogo no se debería haber interrumpido por ningún motivo. Es más, los diálogos entre líderes partidarios no deberían ser rotos por ninguna opinión del otro. Por ninguna, salvo que sea ofensiva o atacante, porque hay algunos legisladores que mandan a callar, como decía, amenazan a pelear, bueno, eso no es política, eso es otra toma.
Si sacás el izquierdómetro, ¿no? Y seguramente los dos te den de derecha para vos, el izquierdómetro de Fernando Pereira.
¿Quién te pica más de derecha? No tengo izquierda.
¿Son los dos igual de derecha para vos?
Para mí el Partido Nacional tiene un solo sector y lo lidera la calle Pou. Luego todo lo demás es viru-viru y juegos mediáticos que los asesores recomiendan. Pero lo que diga la calle hoy está bien.
¿Después del 28 viene el 29?
No, es que después del 25 viene el 26 y hay que gobernar todo el periodo para luego hacer campaña electoral. El Uruguay no admite una campaña electoral de tipo permanente. El Uruguay es un país de diálogo, es un país de encuentro, es un país de acordar políticas, es un país de ciclos, es un país de escucha, es un país de resolver los problemas de la gente a nuestra manera, con nuestro estilo, pero yo quiero este estilo. Yo quiero que la diputada de La Valleja vaya a la Asunción de Ximena y nuestros diputados vayan a la Asunción de los intendentes blancos y colorados, y Yamandú haya ido no solo a Intendencia Frente Amplista, sino a otras, igual que el resto del gobierno. Yo quiero ese país. Que la derecha es fuerte, me refiero no solo en cantidad de votos, sino es una derecha ideológica. La nuestra no es una derecha blanda, no es una derecha blandita desde el punto de vista de las ideas, la izquierda tampoco. Ese es un país que vale la pena vivir. Este es un país que vale la pena vivir, que vale la pena construir los sueños. Eso no quiere decir luego no esconder los debates, ni esconder las ideas. Al contrario, yo coloqué una cantidad, en los documentos hay una cantidad enorme de ideas. Se podría decir que la densidad ideológica del documento del Frente Amplio es muy potente en relación a qué cosas quiere cambiar del propio Frente Amplio para tener la herramienta adecuada para seguir haciendo transformaciones. Y eso hay que atreverse. Porque en una fuerza política exitosa, ¿por qué cambiara? Porque el Frente Amplio como modelo político, no hay duda que es exitoso. Tiene 54 años de existencia, va a llegar a 58 cuando terminemos la elección y va a haber gobernado 20. Va a haber gobernado Montevideo 40. Va a haber gobernado Canelones 25. Quiere decir que es un proyecto político exitoso de la izquierda, probablemente el más exitoso de la izquierda latinoamericana. Pero ¿por qué modificarlo? Para seguir siendo un modelo en el que la gente crea, en el que la gente participe, en el que la gente aporte sus ideas, en el que la gente sea parte del cambio. Por eso la importancia que le damos en el documento al vínculo entre el gobierno, el partido y la sociedad. Y la sociedad es el movimiento sindical, es el movimiento cooperativo, es el movimiento estudiantil, pero también son los productores, también son los vecinos organizados en un barrio, también son las policlínicas, también son las comisiones de fomento de los centros escolares. El pueblo se organiza, los clubes de fútbol, los clubes deportivos, la gente se organiza de mil maneras. Uh-huh. Y el Frente Amplio siempre cerca a la organización, porque no hay izquierda sin organización. No hay izquierda sin fuerzas vivas empujando los cambios. Podrá haber partidos de izquierda, pero no hay izquierda gobernando sin que la gente participe de ese gobierno, que es lo que estamos tratando de lograr. Entonces, ese documento invita a esto. No invita a estar todo el día polemizando sobre los costados de un cuadrado, sino más bien polemizando sobre las ideas que el país tiene que tener para desarrollarse y para que la gente se desarrolle.
Bien, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, gracias por haber venido.
Un placer.
Muchas gracias.
Fácil desviarse.